4:11, léanlo con nosotros. Señor, eres digno de recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Señor, eres digno de recibir la gloria, el honor y el poder. Y esta mañana vamos a hacer todos juntos, darle la gloria, el honor y el poder. Amén. A ver si nos acompañan. Vamos. Ahí vamos. Vamos, Señor, y declaramos que tú eres nuestro Dios, tú eres el Dios de amor, ya no somos esclavos del temor. Hoy te adoramos, Señor, y te cantamos con nuestro corazón, te damos todo el honor. Sobre el cielo y la tierra tú eres Señor. ¡Cante con nosotros!
Tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios. Tú eres digno de recibir toda adoración. Todo el honor sea a ti.
Tú eres digno de gloria.
Sobre toda la tierra tú eres Dios. Tú eres digno de que tú eres nuestro Dios,
tú eres el Dios de amor, ya no somos esclavos del temor. Hoy te adoramos, Señor, te cantamos con nuestro corazón, te damos todo el honor. Sobre el cielo y la tierra tú eres Señor.
Sobre toda la tierra tú eres Dios, tú eres digno de recibir toda
toda nuestra gloria. Esta es muy fácil. Así como Él es digno de gloria, es con todo lo que nosotros tenemos que adorarlo. Escuche bien si no la sabe, y si la sabe, acompáñenos con fuerza.
Amaré a mi Dios con mi corazón, con mi alma y mi mente, con todo mi ser. Amaré a mi Dios con mi corazón, con mi alma y mi mente, con todo mi ser. Con mi corazón y mi ser, con mi mente y lo que soy. Amaré a mi Dios con mi corazón, con mi alma y mi mente, con todo mi ser.
¿Se la aprendió? Eso es todo. Ahora es nuestra oración. Dice así.
Amaré a mi Dios con mi corazón.
No lo escucho.
Con mi alma y mi mente, con todo mi ser.
Oh.
Amaré a mi Dios con mi corazón, con mi alma.
A ver este lado. Esa es nuestra oración, Señor. Repite después de mí. Dice.
Te amamos.
Señor, te adoramos. Este aplauso es para ti, porque queremos exaltarte hoy, comenzando este día, esta semana. Te damos la gloria, el honor y el poder. En tu nombre oramos. Amén, amén. Pueden tomar sus asientos por unos instantes. Y les damos la bienvenida en esta mañana a todos. ¿Cómo están? Desde acá se los ve a todos muy lindos, muy bienvenidos. ¿Por qué no el que tiene al lado, atrás, adelante, le dice y le da la mano? Muy buen día. Dios te bendiga, qué bueno que estés acá con nosotros. Y queremos saber si hay alguna persona que nos visitan por primera vez hoy. Si pueden levantar una mano, ahí donde está. Si hay alguna persona, alguna familia, algún matrimonio que hoy viene por primera vez y nos está visitando, queremos saber. No, ¿somos todos de la familia? ¿Hay alguno que se me está escapando? Bueno, somos todos de la familia, así que vamos a salir con confianza a lo que estamos haciendo. Ahora les puedo contar algunos secretos. Bueno, muy bien, todos tienen el boletín. Hay varios anuncios importantes que quiero dar. Número uno es un desayuno que va a tener el grupo Life solo para mujeres, sábado 25 de enero a las 9 de la mañana. ¿Tenemos un video? Muy bien, muchas gracias. Está la mesa de información si quiere más. Las mujeres solo para mujeres, solo para mujeres. Así que están ahí dando información y poder registrarse. Pusieron un precio bien alto de $7 para que nadie pueda venir. Va a ser un desayuno completo con todo. Así que bueno, están todas invitadas. Varios anuncios más. Segundo, mañana empieza la escuela de soccer del Centro Familiar Cristiano en unión con el Club América. ¿Okay? Mañana, lunes 20 de enero. También una mesa de información ahí, el director Fabián Gómez y Adrián Camacho, exjugador del América, estarán impartiendo clases para todas las edades. Por favor, pase por ahí, agarre la información. Si quiere algún, es para niños y niñas, abierto de todas las edades. Creo que desde los 5 hasta los 20, 18. De los 5 hasta los 18. Igual son varias edades juntas. Un anuncio más importante. No quiero que se me pase. Llévese un boletín porque hay mucha información ahí. Nosotros salimos recién del estudio sobre la visión 2020. Hoy fue la última clase a las 10:15 de la mañana en el salón comedor. El pastor Daniel Domínguez dijo algo muy importante y yo se los quiero compartir porque hay algunos que están acá que no estuvieron allá. Y los que no estaban acá queremos que estén allá. ¿Entendió? Y él dijo, no se queden en el valle. Para ver la gloria de Dios, tuvimos que subir a la cumbre. Si usted está bien acá a las 11:30 de la mañana, 11:15, y seguir así, tranquilo, recibiendo, cantamos, escuchamos un mensaje y nos vamos a la casa, le animo a que este año sea diferente para usted. A partir del domingo que viene comienzan todas las clases. Cada uno de los pastores los prepara con mucha dedicación y mucho tiempo. Clases de vida para todos los aspectos, para todas las edades también. Matrimonio, familias. Ahora los libros que estamos haciendo del 5x5. Así que por favor, vengan a las 10:15. Salgan ¿cuánto antes? Una hora antes. Una hora antes. Les animamos. La idea es, y le transmito de parte de los pastores, es que este grupo se multiplique este año. Pero si nosotros seguimos solamente tranquilos viniendo a las 11:30 de la mañana para recibir y nos vamos, no. Nosotros queremos que seamos activos, que no nos quedemos en el valle, subamos a la cumbre. A ver, vamos a hacer un compromiso así general hoy. Domingo que viene, 10:15 de la mañana, ¿cuántos se comprometen conmigo en que van a venir? Vamos, 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 porque si no, les mando el Uber para que los busquen. Bueno, en serio, queremos que todos tengamos un progreso diferente este 2020. Un anuncio más. Creo que me estoy olvidando de algo, pero no importa. ¿Conocen la página de la iglesia, centrofamiliarcristiano.net? Si ustedes recibieron el boletín, también pueden ver un insert que se hizo en el medio. Y el equipo de alabanza, que tiene unas subdivisiones con sonido, iluminación, multimedia y streaming, estamos abriendo la puerta para nuevos talentos y hermanos que quieran servir de una forma diferente. Si usted entra a la página de internet, hay un formulario donde ya a partir de hoy está al corriente y usted puede llenar su información. A ver, si usted entra a la página principal, baja, mire, con el dedo la puedo mover, qué bárbaro. Baja, baja, baja para abajo, no baje para arriba. Y ahí dice Ministerio de Alabanza, le hace clic. ¿Te gustaría ser parte del Ministerio de Música, Sonido y Multimedia? Bienvenido. Ahí hay una pequeña introducción simple y hay un formulario simple. Escúcheme bien. Obviamente que para cantar e instrumento tiene que tener un previo conocimiento,
y un talento que el Señor le puede haber dado, pero estamos haciendo casting y probando, ¿ok? Así que con confianza llene también. Pero si no, el equipo de sonido también necesitamos multiplicarnos, igual que todo lo que es arriba streaming y ustedes lo que no ven en todos los domingos arriba multimedia, que hacen toda la distribución de este material para los social media, YouTube, y ahora, hace poquito se hizo un update a Spotify. Rubén, ¿dónde estás Rubén? Corregime, Spotify y Google Play. Rubén González, acá le damos un aplauso, que ha trabajado estos dos años fuertísimo. Levanta la mano Rubén para los que no te conocen. Él ahora está todo el 2018, todo el 2019 y lo que va del 2020, ya usted puede bajar la aplicación de Spotify, YouTube y Google Play y escuchar todos los mensajes, ver todas las predicaciones y compartirlo. Eso es lo más importante. Ahora todo es social media, todo el mundo tiene un teléfono, hasta dos o tres, algunos en el bolsillo. Es la clave de evangelizar. Ya ahora un tratado por ahí que no funciona tanto, pero mandar un link con una predicación que usted le puede haber tocado acá mismo sentado, usted no sabe cuántas semillas podemos estar distribuyendo. Así que usemos nosotros como iglesia la tecnología de una buena manera, ¿ok? Y todos los que quieran de nuevo, por favor, queremos gente que se sume al grupo y participe con nosotros. ¿Amén? ¿Sí? Bueno, ¿se entendió algo o no? Mire, le vamos a dar ahora la bienvenida a nuestro hermano Félix López. Y quiero darle un anuncio nomás, cortito con él. Él nos va a compartir una canción ahora. Esta semana él va a estar viajando para México. Se nos va para México. Él me pidió que le pida a la congregación que estemos orando por él. Tiene algunas cosas que solucionar y familia que visitar. Entonces, él ha querido servir con nosotros, dar toda esta voz preciosa que el Señor le ha puesto para poder transmitir hoy y seguir adorando de alguna otra forma a nuestro Padre. Él trajo algunos CDs y en la parte de atrás van a ver una mesita con alguno para ayudarle también a pagar el avión para viajar mañana. No, para colaborar con su ministerio, Él lo hace con toda la pasión y con todo el corazón. Así que bueno, sigamos ahora en este espíritu. Yo le pido que cierren sus ojos. Queremos seguir entregando nuestro corazón, nuestro pensamiento, lo que empezamos a cantar, y ahora sigamos en el mismo espíritu. Amén.
Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed. Mi alma tiene sed de ti, tiene sed del Dios vivo. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh sí, el alma mía. Así clama por vos, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed. Mi alma tiene sed. Mi alma tiene sed de ti. No me desampares. Mira que yo vivo por ti, sin ti, Señor, mi alma se moriría. Como el ciervo, a ver si me acompaña con las palmas, brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Como el ciervo clama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, alma mía. Mi alma tiene sed, tiene sed, tiene sed. Mi alma tiene sed, tiene sed, tiene sed. Mi alma tiene sed de ti. No me desampares. Mira que yo vivo por ti. Sin ti, Señor, mi alma se moriría. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh sí, el alma mía. Así clama por vos, oh Dios, el alma mía. Vamos a decir, mi alma tiene sed. Mi alma tiene sed. Mi alma tiene sed, tiene sed, tiene sed. Mi alma tiene sed, tiene sed, tiene sed. Mi alma tiene sed, tiene sed. Mi alma tiene sed de ti, Señor. Dame de beber, Señor. Mi alma tiene sed, tiene sed, tiene sed. Mi alma tiene sed, tiene sed, tiene sed. Oh, mi alma tiene sed de ti. Dame de beber, Señor. Mi alma tiene sed, tiene sed, tiene sed. Mi alma tiene sed, tiene sed, tiene sed.
Cuando el Señor tuvo sed, se acercó a un pozo, que era el pozo de Jacob. Y allí vino una mujer a sacar agua y el Señor le pidió agua para beber. Y le dijo, ¿cómo lo voy a sacar si no puedo sacarla? No tengo. Dijo el Señor, si tú supieras quién es el que habla contigo, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. De esa agua que clamaba el salmista, que quería beber de parte de Dios, agua viva, que en ti hará una fuente que saltará para vida eterna. Así que si usted tiene sed, si tiene sed de Dios, Dios, nuestro Señor Jesucristo, es la respuesta para la sed que tiene en su alma. Damos gracias a Dios y vamos a pedir que el Señor lo bendiga a nuestro querido hermano, que tenga un buen viaje y un buen retorno en medio nuestro. Otra vez. Estamos leyendo el libro de Deuteronomio. Y si yo le pusiera, si Deuteronomio fuera una canción, yo diría que tiene un estribillo, tiene un coro que se repite vez tras vez. Y es el siguiente. Amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días. Ese sería el coro, porque es lo que se repite cada tanto, prácticamente cada capítulo en Deuteronomios. También se repetía en Éxodo, cuando el pueblo salió. Pero esta sería la canción que canta, nosotros cantamos y que Dios hace el coro por nosotros. Y dice, ¿ustedes me aman a mí? Me tienen que amar a mí, dijo el Señor. Si me aman, entonces guarden mis mandamientos, mis preceptos, mis mandatos, mis deseos. Si ustedes me aman. Y yo me preguntaba, ¿por qué estamos aquí esta mañana? ¿Por qué hemos venido a esta reunión? Porque queremos más de Dios. Porque queremos que nuestra sed se satisfaga en la palabra del Señor y en la presencia del Señor. Pero también hemos venido porque sentimos amor por nuestro Señor. Y la iglesia ha dedicado este momento solemne para recordar al Señor, porque recordamos su deseo, lo que Él deseaba en su corazón. Ustedes me aman a mí, sí, entonces por favor hagan memoria de mí. Si ustedes me aman. Y la pregunta es, Daniel Martín, ¿amas a Dios? Y la otra sería, ¿por qué estás aquí? Si estás aquí es porque amas a Dios. Entonces, porque amamos a Dios, nosotros celebramos esta reunión que es tan cara para el corazón del Señor, que es la cena del Señor. Y en esta mañana nosotros queremos obedecerle a Él, porque Él, el deseo de su corazón es que cada vez que nos juntemos para celebrar la cena del Señor, pensemos en el Señor de la cena. Pensemos en Él, en su corazón, en lo que hizo, en cómo nos amó. Y nosotros, Señor, estamos aquí porque tú nos amaste primero. Y venimos acá, Señor, porque te amamos. Y queremos alabarte y bendecir y engrandecer tu nombre, Señor, porque tú dejaste que tu cuerpo fuera cargado con nuestros pecados. Y porque tú, Señor, derramaste tu sangre como una ofrenda a Dios el Padre, para que podamos ser libres del pecado nosotros para toda la eternidad, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Así que el Señor fue el sacrificio que se ofreció a Dios el Padre por nuestros pecados. ¿Y por qué? Porque nos amó. Porque te amó a ti. Porque me amó a mí. Y esta mañana venimos a cumplir el deseo del corazón de Dios en su palabra, que dice, cada vez que se reúnan como iglesia a celebrar esta cena, háganlo en memoria de mí. Y aquí estamos para celebrar la cena del Señor. Si usted tiene a Cristo en su corazón y pasa el pan, usted participe del pan y dele gracias a Dios por el sacrificio de Cristo y la entrega del cuerpo del Señor Jesucristo. Y si pasa la copa, el vasito, usted tome, si usted tiene a Cristo en su corazón, y gócese en la limpieza de sus pecados. Pero si usted todavía no tiene a Cristo en su corazón, este es un momento ideal para que usted reciba al que dijo, yo soy el pan del cielo. Yo, el que bebe esta copa, está bebiendo de mí. Usted puede recibir a Cristo en su corazón por la fe y entonces estar preparado para poder participar de estos símbolos con toda la autoridad de la palabra del Señor. Señor, estamos aquí, y vuelvo a repetir, Señor, estamos aquí, por lo menos yo estoy aquí porque te amo, Señor, porque he venido con el corazón dispuesto para alabarte, para adorarte completamente y solamente a ti, Señor. Y queremos hacerlo siempre, que nos reunamos como iglesia, queremos tener un momento para concentrarnos en el Dios de la palabra, en el Dios, en el Señor de la cena. Queremos concentrarnos en ti, Señor. Y esta mañana que tú recibas toda nuestra gratitud, nuestra alabanza y nuestra adoración al partir este pan y al tomar de estos vasitos, esta copa, Señor, que lo hagamos dignamente con el propósito de obedecerte y de adorarte y alabarte a ti, Señor, por lo que has hecho por nosotros. En tu santo y bendito nombre oramos. Amén. Padre, también te agradecemos el privilegio que tenemos de ofrendar para ti, Señor. Hemos traído esto para ti, te lo hacemos con todo el corazón. Te pedimos, Señor, que tú uses este dinero que vamos a dar para la extensión de tu palabra, de tu reino, de este lugar, Señor. Te damos gracias. Recibe esta ofrenda que te damos con todo amor y con todo el corazón y con toda alegría. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.
Segundos que tendrían que ser eternidad cuando tu Espíritu, Señor, se toca con el mío y mi corazón estalla en adoración. Te amo, mi Señor, se acaban las palabras. Solo me queda el alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor. Solo estamos tú y yo. Solo estamos tú. Ser eternidad cuando tu Espíritu, Señor, se toca con el mío y mi corazón estalla en adoración. Te amo, mi Señor, se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor, no hay nada alrededor, solo estamos tú y yo, solo estamos tú y yo. Thank you.
cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo.
Fue por mí.
eres fiel, Dios. Adore al Señor con nosotros, cierre sus ojos. Cantamos tu fidelidad. Nada la alcanza, nada la supera. Gracias, Jesús, solo tu fidelidad. Te adoramos con este aplauso. Bendícenos, Señor, esta mañana y bendice tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos.
Hermanos queridos que nos guían cada domingo para alabar y adorar a nuestro Señor. Esta mañana es una mañana especial para mí y creo que también para Gersón. Conozco a Gersón hace muchísimos años. Ustedes vieron el boletín que dice que hoy predica Pastor Daniel Martín y Gersón Vázquez. Muchos de ustedes a lo mejor no conocen a Gersón Vázquez, pero arrímate que no te voy a pegar. Gersón ha sido un joven en nuestra iglesia, luego conoció una maravillosa chica, se casaron, así que él es esposo de una hermosa señora y también tienen dos niños que son una preciosura, es padre de familia. Pero también en su vida privada, en su trabajo, es ingeniero. Y hemos estado conversando mucho a través de toda la vida de ellos prácticamente sobre las cosas de Dios y la palabra del Señor. Cuando me tocó el tema a mí, porque nos vamos dividiendo los pastores y vamos tomando distintos temas, y me tocó Deuteronomio capítulo 9 al 13, los cinco capítulos que ustedes han leído durante esta semana. Cuando me tocó esto, dio un vuelco a mi corazón. Porque una porción del capítulo 10 tocó mi vida hace 50 años atrás. Ese día predicó mi padre en la iglesia en Houston. Había venido muy enfermo y le pidieron los hermanos que predicara. Y él predicó este día sobre este pasaje. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que le temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que te vaya bien, para que tengas prosperidad. Mi padre habló ese día. Fue el último mensaje que dio en su vida. A los 3 meses, él regresó antes a Argentina y allá falleció. Ese fue el último mensaje. Ese mensaje, esa porción, tocó mi vida de una manera impresionante. ¿Saben por qué? Porque mi padre fue un hombre que desde niño me enseñó la palabra de Dios. Y permanentemente me perseguía preguntándome, ¿leíste hoy? ¿Leíste hoy? ¿Leíste la Biblia hoy? Permanentemente. Y él dio ese mensaje que cambió la perspectiva de mi vida en mucho. Cuando hablamos con Gersón de que íbamos a estudiar esos 5 capítulos, y le digo, a ver qué te dice el Señor, qué te toca el corazón el Señor, y nos juntamos para ver de qué vamos a hablar el domingo. Y nos juntamos entre semana, estuvimos un tiempo, y cuando Gersón llegó, abrió su computadora, y yo le digo, ¿qué te habló el Señor? Y abre la computadora y decía arriba, ¿qué pide Dios de ti? El mismo pasaje que había tocado mi corazón hace 50 años y que tocó mi corazón al volverlo a leer esta semana, es el pasaje que le tocó el corazón a Gersón. Así que yo quiero que hoy ustedes sepan que vale la pena leer la Escritura, que vale la pena escuchar la voz de Dios. Y también vale la pena que escuchen lo que Dios tocó en el corazón de este hombre de Dios que dejo con ustedes esta mañana con una gran alegría. Señor y Padre, quiero pedir tu bendición sobre esta reunión, sobre esta palabra tuya, sobre este hombre tuyo, Señor, que tú lo bendigas, que le des libertad y poder para contarnos un poquito de lo mucho que tú le has dicho en su corazón. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.
Amén.
Adelante.
Es correcto, la versión que dio el pastor Daniel es fidedigna. Yo estoy en la otra parte de la versión y así fue. La pregunta, ¿qué pide Dios de mí? Parecería que es una pregunta constante en la vida del creyente. Normalmente nos enfrentamos a situaciones difíciles, pero a veces nos enfrentamos a situaciones trascendentales, como ¿con quién me voy a casar? ¿Qué voy a estudiar? ¿A qué carrera me voy a dedicar? O tal vez quiero cambiar de trabajo. ¿Cambiaré de trabajo? O tal vez estás en una situación en la que quieres regresar a tu país. O estás pensando, ¿me quedaré mejor acá en Estados Unidos? Y en todas estas decisiones que tenemos en nuestra vida diaria, en nuestro día a día, queremos tomar la decisión correcta, ¿sí o no? Queremos asegurarnos de que la decisión que vamos a tomar va a ser la mejor. Y entonces buscamos a Dios. Y si Dios nos dijera qué es lo que Él quisiera de nosotros, ¿lo haríamos? Sí, ¿no? Obviamente, no nos queremos equivocar. Bueno, ¿qué les parece si abrimos el capítulo 9 de Deuteronomio? Y ponemos esta pregunta en contexto. Y el contexto ustedes lo conocen. Estamos con el pueblo de Israel, recuerdan que han pasado 40 años deambulando por el desierto. Y están ahí a las puertas, en las riberas del río Jordán, a punto de entrar a esta tierra prometida por muchos años. Y Moisés está dirigiéndose al pueblo y le dice en el versículo 1 del capítulo 9 de Deuteronomio, dice, oye Israel, presta atención, tú vas hoy a pasar el Jordán para entrar a la tierra prometida. ¿Y cómo era esta tierra prometida? ¿Recuerdan? ¿Se acuerdan las características como que allí fluye leche y miel? ¿Se han puesto a pensar un poquito en respecto de esto? Cuando yo escucho fluye leche y miel, ¿es que hay llaves alrededor de esta tierra donde uno puede abrir y sale leche o miel? No, ¿verdad? El concepto es que hay tanta abundancia que imagínense, para producir un galón de leche, para los que no son intolerantes a la lactosa, por cada galón de leche que ustedes toman, fueron necesarios 160 galones de agua, no porque la vaca se los tome, sino porque hay necesidad de agua para todos los pastizales que alimentan a esa vaca. 160 galones de agua por cada galón de leche. O la miel. Ustedes saben que una libra de miel, un frasquito mediano, no el chiquito ni el grande, el mediano, por cada libra de miel, obviamente ustedes saben que las abejas las producen, ¿no? Y ellas obtienen esa miel de las flores. ¿Tienen idea de cuántas flores son necesarias para producir una libra de miel? ¿160? No. 2 millones de flores son necesarias para producir solamente una libra de miel. Entonces, cuando tú dices o tú escuchas que en esta tierra fluye leche y miel, tú quieres estar ahí. Obviamente es una tierra muy fértil. Se refiere ahí como que hay vegas, es decir, en las riberas de los ríos hay mucha fertilidad para la tierra. Otra cosa, esta tierra, por ser tan bondadosa, obviamente había mucha gente allí viviendo. Y como era tan linda, tan próspera, habían creado toda una infraestructura alrededor de ellas. Había ciudades muy grandes, llenas de casas. Obviamente las casas estaban amuebladas. En aquel tiempo tenían cisternas para almacenar agua. Bueno, todas esas cisternas, para la necesidad de todas las casas, ya estaban cavadas. Obviamente las viñas, los olivos, ya estaban plantados. Es decir, toda esta infraestructura para sostener la vida estaba allí. Y ellos no tenían que construir nada de esto. Y por eso hablamos de las bondades de la tierra prometida. Está este panorama positivo de bendiciones. Obviamente no todo es color de rosas. También hay dificultades. Si leemos en esos capítulos, nos habla de que en ese lugar había naciones mucho más poderosas que el pueblo de Israel. Sus ciudades eran amuralladas, tan altas como hasta el cielo dice que llegaban. Era pueblo de gigantes. Y sobre todo las naciones que habitaban ese lugar eran paganas, eran impías. Tenían prácticas muy arraigadas que eran abominables a Dios. Esas eran las dificultades que había en este lugar, en esta tierra prometida. En el versículo 3, si seguimos, del capítulo 9, Moisés sigue diciéndoles y les dice, entiende al pueblo de Israel, pues, hoy, que es Jehová tu Dios el que pasa delante de ti. ¿Saben? Esa es una hermosa promesa y una ventaja impresionante que tenía el pueblo de Israel. Y a esto le llamo la realidad potencial de Israel. Porque Ellos serán el pueblo escogido de Dios. De entre todos los pueblos había escogido al pueblo de Israel. Y dice, yo voy a pasar delante de ti, no después de ti, delante de ti con fuego consumidor. Ahora, este Dios que está contigo, que te ha elegido, Él, de Él son los cielos y los cielos de, los cielos de los cielos y la tierra y todo lo que está en ella. Él es Dios de dioses y Señor de señores. Es grande, poderoso y temible. Es más, les dice, cuando ustedes lleguen a esta tierra, cuando ustedes pisen esa tierra va a ser de ustedes. Con tanto poder e ímpetu van a estar. Nadie va a poder sostenerse frente a ustedes. Si escuchamos estas promesas de parte de Dios a través de Moisés, decimos, vamos, entremos. ¿Qué estamos esperando, no? Y lo que pasa es que hay otra realidad. Y en una realidad natural de Israel. La naturaleza de ellos mismos está descrita ahí mismo. Y le dice, ustedes son pueblo duro de cerviz. ¿Han escuchado ese concepto duro de cerviz? Que tenía que ver con los bueyes cuando les ponían la yunta para hacer el arado. La mula que no cooperaba, le decían, tiene una cerviz muy dura, no coopera. Y literalmente es lo que explica o lo que quiere dar a entender cuando decimos duro de cerviz. Son tercos, son obstinados. ¿Han escuchado eso? No tuercen el cuello ni para poder escuchar. Esa era la naturaleza del pueblo de Israel. Otra cosa, ellos habían necesitado de la misericordia de Dios para subsistir. Recuerdan en el monte Horeb, y les recuerda a Moisés en este pasaje, le dice, en el monte Horeb, el mismo día que traje yo la ley de parte de Dios, los 10 mandamientos, ese día estaban ustedes infringiendo la ley. El día 1. Les dice, si no es por la misericordia de Dios, obviamente, y porque yo intervine, dijo Moisés, ya ustedes hubieran desaparecido. Es decir, necesitaban constantemente de la misericordia de Dios. Entonces, quería mostrarles este diagrama donde podemos ver que un lado está la tierra prometida, donde están sus bendiciones en la parte de arriba, ¿cierto? Esta tierra está llena de todas las bendiciones que hablamos, aunque también hay dificultades. La única forma de llegar a esas bendiciones es pasando por la dificultad. Y por el otro lado tenemos, por el otro lado del río Jordán, ahí está la línea, conceptualmente, está el pueblo de Israel a punto de entrar. Su realidad es una realidad natural que le va a impedir que conquistar esta tierra si lo hace con sus propias fuerzas. Si se obstina en lo que están buscando hacer con sus propias fuerzas, en el momento que encuentre la dificultad, van a regresar. ¿Cómo crees o cómo podrán ellos entrar a las bendiciones de la tierra prometida? ¿Les parece si leemos en el capítulo 10? Y yo se los voy a leer y quiero que sigan con su vista, porque ese es el tema central de este mensaje. ¿Qué es lo que pide Dios del pueblo de Israel? ¿Qué le estaba pidiendo? Y en el capítulo 10, en el versículo 12, comienza así. Yo voy a leer desde el 12 hasta el 22. Ahorita ya empezamos a leerlo, el pastor Daniel comenzó leyéndolo. Vamos a leer hasta el 22 y después voy a leer el 11 del 18 al 20. Entonces, por favor, síganme con su vista y quiero pedirles otra cosa. Mientras lo estamos leyendo, quiero que identifiquen las cosas que Dios le está pidiendo al pueblo, ¿ok? Versículo 12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos y escogió su descendencia después de ellos. A vosotros, de entre todos los pueblos, como en este día. Circuncidad, pues, el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace excepción de personas ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. A Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás y por su nombre jurarás. Él es el objeto de tu alabanza y Él es tu Dios que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Con 70 personas descendieron tus padres a Egipto, y ahora Jehová te ha hecho como las estrellas del cielo en multitud. Brincamos al 11:18. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Pusieron atención, ¿verdad? Yo los vi que estaban muy atentos. Muy bien, la pregunta es la siguiente. En todas estas cosas que pidió Dios, ¿les pidió algo que tuviera que ver con la guerra que iban a enfrentar? El propósito era ir y conquistar estos pueblos. Y eso significaba batallas, eso significaba guerras. ¿Les pidió algo acerca de esto? No les pidió que se aseguraran que tuvieran la mejor estrategia de guerra. No les dijo, asegúrense de estar bien capacitados porque lo que se viene está muy duro. Él era Dios. Él había inspirado ingenieros para construir el tabernáculo. Él pudo bien haber inspirado ingenieros y haber desarrollado las mejores armas de ese momento. Pudieron haber sido el ejército más poderoso porque tenían a Dios de su lado, incluso en la parte bélica. ¿Y eso fue lo que Dios les mostró que era lo más importante? ¿Eso fue lo que les pidió? ¿No? Les voy a leer lo que dice Josué 1:7. Y nos estamos adelantando al siguiente libro. Cuando Moisés ya murió y entonces Dios le habla a su sucesor, que es Josué. Y en Josué 1:7 dice que si hay una sola cosa que te pido que hagas en todo este proceso de conquista en la tierra prometida es solamente en esforzarte y ser muy valiente, ¿para qué? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Si había una sola cosa que hacer, era cumplir la ley de Dios. Y regresamos otra vez al diagrama. ¿Cuál era la forma que Dios tenía planeada para que el pueblo de Israel disfrutara de las bendiciones? Era que ese estado natural de Israel fuera potenciado por Dios y que siguieran sus mandamientos, y entonces Él los podía usar para llegar a las bendiciones, obviamente sobrepasando las dificultades. Y esto pasó en Jericó. No está en estos capítulos, pero eso justo fue lo que pasó en Jericó. Jericó era una ciudad amurallada y el pueblo de Dios fue llamado a conquistarla. Y si vemos en el plan de conquista de parte de Dios, dice, quiero que utilices el arca de Jehová, 7 bocinas de cuernos de carneros. Vas a tener hombres armados, necesito que griten, y algunos de ellos van a ir armados. Y el plan es rodear la ciudad por 7 días, y al final los muros van a caer y vas a conquistar la ciudad. Era un plan ilógico. Si te preguntas, y se le preguntas incluso a cualquier estratega de guerra, ¿no? Eso no tiene sentido. Pero Dios lo usó. Y lo que Dios quería es que ellos lo obedecieran. Sí, en ese momento ellos obedecieron. Le hicieron caso a Dios y hubo bendición. Conquistaron la tierra. Muy bien, esto pasó. Antes de eso. He escuchado versiones de qué fue lo que tumbó los muros de Jericó y ahí, no, que la resonancia, que las ondas sonoras del grito y los cuernos hicieron caer los muros. ¿Sabes qué fue lo que hizo caer los muros de Jericó? En Hebreos 11:30 dice, por la fe. Por la fe fue que cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Muy bien, estamos ahora ya en el 2020 y esto pasó hace mucho tiempo. ¿Crees que tenga eso algo que ver para mí, para ti hoy? Esas historias pasaron hace mucho tiempo. ¿Son válidas para el día de hoy? Muy bien, Deuteronomio 10:12 lo acabamos de leer y quiero que en lugar de poner Israel ahí, pongas tu nombre. En mi caso, ahora pues, Gerson, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti hoy? Las similitudes de nuestra vida con el pueblo de Israel son muchas. Y si vemos, de hecho, este siguiente diagrama es prácticamente el mismo. Por un lado, tenemos al hombre natural y que ese representa mi realidad. Ahora, he sido llamado a una vida abundante en Dios. En mi vida en Cristo hay bendiciones. Pero ¿qué pasa? Ahorita, en este momento, estamos sujetos a este cuerpo de pecado y tenemos que pasar también por dificultades. La única forma de experimentar las bendiciones como Dios quiere que las recibamos, como Él quiso que el pueblo de Israel las experimentara en la tierra prometida, la única forma de conseguirlo es a través de Cristo. Y cuando nuestro hombre natural es santificado por Cristo, potenciado por el Espíritu Santo, Él nos hace disfrutar de sus bendiciones a pesar de las circunstancias. ¿Cómo podemos llegar a ese punto? Pues es lo mismo, ¿no? ¿Qué pide Dios de mí? Y hubo una lista muy larga y quiero resumirla en 3 puntos. 1, temer a Dios. Tal vez hiciste una lista de propósitos de año nuevo, ¿no? Si reemplazas esa lista con estas 3, ya tienes hecha no solamente este año, sino el resto de tu vida. Teme a Dios. Ámale con todo el corazón, alma y fuerzas. Ahorita lo cantamos, todos lo cantamos. Yo los escuché, todos dijimos esto. Bueno, esto tiene que estar bien adentro, no en nuestra boca, no en nuestra mente, sino en nuestro corazón. Porque ahí es también donde tenemos que poner su palabra. En nuestro corazón tiene que estar impregnada la palabra de Dios. En nuestra alma tiene que estar completamente sumergida en la palabra de Dios. Es por eso que insistimos semana a semana desde aquí, del 5 por 5 por 5, ¿no? Eso nos va a permitir que leer la palabra, que esté permeando hasta nuestro ser y nos empape. Ocurren maravillas cuando esto pasa. Ahorita les conté la historia de Jericó, ¿no? Fue un hecho sobrenatural lo que pasó. Cuando cumplimos estas cosas, que parecen simples, pero son muy difíciles, por eso le insistió Dios, esfuérzate y ser muy valiente para cumplir esta palabra, pero cuando lo hacemos por el poder de Dios y por el poder del Espíritu, estamos siguiendo el plan propuesto de Dios. Y cuando seguimos el plan que Dios nos propone, que Él nos conoce, que es lo mejor para nosotros, automáticamente entramos en esta esfera, que es la voluntad de Dios. Cuando el pueblo de Israel entró en esa esfera de los que Dios quería, hicieron cosas impresionantes. Y Dios nos llama también a nosotros a vivir una vida abundante e impresionante cuando la vivimos dentro de su voluntad. Y sabes, te puedes estar enfrentando a situaciones muy complicadas. Tienes que tomar decisiones muy trascendentales en tu vida y no te quieres equivocar, como decía al principio. ¿Quieres no equivocarte? Bueno, hay que seguir la voluntad de Dios. ¿Cómo sigue la voluntad de Dios? Cumpliendo estas cosas. Recuerda, su voluntad es agradable y es perfecta. Tal vez a nuestros ojos no va a ser la mejor, porque la enfermedad no la buscamos, ¿no? Pero incluso eso es parte de la voluntad de Dios. Y termino con una realidad también que Dios plantea. y es una realidad muy binaria, es negra o blanca, ¿no? Y Dios delinea en el capítulo 11, del 26 al 28, dos caminos. Dice, delante de ti va a haber dos caminos. Si sigues y atiendes mi palabra, va a haber bendición. Esta burbuja de bendición o esta esfera de bendición va a estar contigo. Y si haces lo contrario y te apartas, pues va a pasar lo contrario. No va a haber bendición, al contrario, va a haber maldición. En Hebreos 3, y voy a terminar leyendo esto, ustedes lo van a poder seguir en sus pantallas, mientras el pastor Daniel va a subir para hacer una oración para concluir. El escritor de Hebreos hace un análisis de esto de la misma forma y está buscándote a ti y está buscando tu corazón. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, yo no lo digo, el escritor de Hebreos no lo dice. ¿Quién lo dice? El Espíritu Santo. Si oyeres hoy su voz, hoy, no endurezcáis vuestros corazones. Como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón. ¿Estás tú vagando en tu corazón? Tu corazón son tus deseos, lo que a ti te mueve. Y tal vez mucha gente te dice, ¿sabes qué? Tienes que simplemente seguir tu corazón, tienes que seguir lo que tú quieres. Bueno, el Espíritu Santo se refiere a esto como vagar en tu corazón. ¿Cuál es la consecuencia de estar vagando en mi corazón conforme a mis deseos? Dice, y no han conocido mis caminos. Vas a andar por tus caminos y no vas a andar por los caminos de Dios. Esto no le parece mucho a Dios. Dice, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y termina diciendo, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortados los unos a los otros cada día. Entre tanto que se dice hoy, y hoy te digo a ti, hoy es hoy, que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Sabes? Tal vez estás buscando estos deseos del corazón y tal vez te sientes engañado por personas o por un cónyuge o por un ser querido que tal vez te han lastimado y dices, Dios, ¿vale la pena? Lamentablemente no es obra ni de la persona ni tuya, es obra del pecado. El pecado es el que endurece nuestros corazones. Y por eso la invitación que vamos a hacer es, ¿qué pide hoy Dios de ti?
Y sabes, Gerson, yo encuentro en la palabra que lo más importante que pide Dios de nosotros para empezar es el corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. ¿Verdad? Porque si aceptas al Señor, tienes vida eterna, dice la Escritura. Pero si rechazas, no verás la vida, sino que la ira de Dios, la maldición, está sobre ti. Si aceptas a Cristo, tienes vida eterna, la bendición de Dios, para ahora y para toda la eternidad. Si lo rechazas, puede ser mañana demasiado tarde para ti. Así que oramos al Señor, damos gracias por su palabra y cualquier persona que quiera entregarse al Señor, que quiera que su corazón sea transformado por el Señor, que salga del estado de muerte y de tinieblas y tenga vida y vida eterna, que esta mañana pueda recibir al Señor. Puede pasar aquí, Gerson, yo y otros pastores estamos aquí para ayudarles a orar con ustedes. Señor y Padre, te damos gracias por tu palabra. Bendice tu palabra a nuestros corazones, danos la fe necesaria para creer tu palabra y para ponerla en práctica, Señor. Te alabamos, te bendecimos, bendice el resto de este día. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Y el pueblo de Dios dice:
amén.
Amén. Amén.